La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum reunión trilateral en Washington con su homólogo de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. La Secretaría de Gobernación celebra la aprobación de la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Agricultores de varias entidades concluyen sus movilizaciones tras avalarse las nuevas reglas en materia de agua. La Universidad de Guadalajara entrega la presea a Raúl Padilla López al ex rector de la institución, Ricardo Villanueva.
Recibir esta presea no es solo un reconocimiento, es cerrar un círculo que estuvo hoy abierto desde que inicié mi vida universitaria.
La UDG también entrega el doctorado honoris causa al cantante y compositor Joan Manuel Serrat.
Gracias una vez más por el reconocimiento que se me hace desde esta universidad. Puede un hombre alcanzar reconocimientos muy grandes, aunque para mí ninguno tan preciado como el cariño de los demás. Así lo entiendo y así lo agradezco.
Se registra un sismo magnitud 5.5 en Cihuatlán, Jalisco. No se reportan afectaciones. ¿Qué tal? Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes, noches. Hoy es viernes 5 de diciembre y nos da mucho gusto saludarle en este programa informativo Metrópoli al Día. Le tendremos un resumen de lo más importante que se ha generado en materia informativa en Guadalajara, en Jalisco y en México, el país, y también a nivel internacional, porque hoy los ojos estuvieron puestos en el sorteo de la FIFA allá en Washington. Estuvieron diversas personalidades y ya Deporte nos dará un detalle, un detallado de todo lo que pasó hoy en Washington. La presidenta Sheinbaum, el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá estuvieron allá y aprovecharon para reunirse. De eso también le vamos a platicar este día, esta noche. Y les saludamos en controles técnicos, Diego Rentería. En los teléfonos, amable como siempre, Berenice Flores. Y en estos micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Y vámonos rápidamente y directamente con Edgar Flores para la información en materia de seguridad. Edgar, te escuchamos. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Ha sido una jornada relativamente tranquila en temas de inseguridad, por lo menos de violencia. Sin embargo, ha habido pues hechos lamentables que tienen que ver con percances viales. Así inicio platicándoles que durante la madrugada de hoy, un hombre del que no se pudo precisar la edad murió luego de ser arrollado por un tráiler en la carretera Chapala, casi al cruce con Periférico, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Inicialmente, lo que ocasionó el accidente fue, según testigos que son trabajadores de estas obras que se realizan en la carretera Chapala, ya sabe usted, para el tema de la ampliación y la línea 5, este motociclista ahí circulando, de pronto pisó algunas piedras, grava suelta y tierra, y lo hizo derrapar. Cuando cae, ya no pudo levantarse por una posible lesión en una de sus piernas y un trailero que iba atrás de él tampoco pudo detener su marcha y lamentablemente fue así como pues las llantas le pasaron por encima. Una trágica muerte, espeluznante lo que se apreció en el lugar, porque a pesar de que sí portaba su equipo de seguridad, su caparazón, su casco, rodilleras y demás, bueno, pues evidentemente el tonelaje de este vehículo de carga pesada pues le provocó exposición de masa encefálica. Nadie momentáneamente lo identificaba en el lugar, sin embargo, de manera circunstancial, un motociclista que circulaba detuvo su marcha, refiriendo que identificaba la moto, y después, bueno, pues se supo por las placas y algunas características mínimas que se trataba de su compañero de trabajo. Este, según dijo este hombre, regresaba de su jornada laboral y se desempeñaba como guardia de seguridad privada. El protocolo se aplicó por parte de la Policía de Tlaquepaque, posteriormente el Servicio Médico Forense, así como de la Fiscalía de Jalisco, para llevar el cadáver hasta el Anfiteatro Metropolitano. Otro accidente lamentable ocurrió también a madrugada de hoy en la avenida 8 de Julio, al cruce con Palma Sol, en la colonia Polanco de Guadalajara, donde un hombre en situación de calle y aparentemente también pues con problemas mentales fue arrollado por un automovilista cuyo conductor, bueno, pues se fue del lugar. Lo que narran testigos, esto ocurrió justo a unos metros de un puesto de tacos, gente que estaba cenando nos platicó que tenía ya varios minutos haber visto al hombre deambulando a mitad de la calle, invadiendo los carriles centrales, y bueno, pues al parecer se cruzó de manera imprevista, el automovilista ya no pudo detenerse, y se lo llevó varios metros impactado en el parabrisas para luego frenar, hacer que cayera sobre la cinta asfáltica y entonces acelerar con rumbo hacia el periférico sin ser detenido. Nunca llegó ninguna autoridad al lugar, tache para la Policía Vial y la Policía de Guadalajara, pese a los reiterados llamados que se hicieron a través de la cabina de radio, y fueron paramédicos quienes localizaron a este hombre con múltiples fracturas, así como también una conmoción cerebral. Fue llevado en estado crítico de salud, pero con vida, hasta el puesto de socorros más cercano. Y miren, comentarles también un hecho relevante que se registró la noche de ayer. Se había emitido desde el pasado 3 de diciembre la ficha de búsqueda de un menor de apenas 12 años de edad, de nombre Dylan, quien salió de su vivienda presuntamente luego de un altercado familiar, una pelea con sus padres. Él decide salir de su vivienda y no se sabía nada de él desde el 3 de diciembre, esto en la colonia Camichines de Tonalá. Bueno, pues providencialmente también ayer ciclopolicías de Guadalajara que estaban patrullando la zona de la Plaza de los Mariachis vieron a un pequeño desorientado. Se acercaron con él, dialogaron y se percataron que se trataba de Dylan. Este jovencito, insisto, de tan solo 12 años, que había salido por voluntad propia de su vivienda, se hizo llamado al Ministerio Público, se empató la información, se confirmó que efectivamente era él y posteriormente se entabló comunicación con sus padres. Por fortuna fue reportado en buen estado de salud, al parecer no fue víctima de ningún delito y después de un diálogo con personal de WIPAP, que son elementos de intervención en crisis, pues este pequeño pudo ser reintegrado a su seno familiar. Y ya por último, comentarles sobre un rescate que hicieron policías de San Pedro Tlaquepaque. Y le voy a contar, fueron de Guadalajara. Ellos rescataron a un hombre y detuvieron a cuatro sujetos por el delito de privación ilegal de la libertad. Los hechos ocurrieron en la colonia La Penal de este municipio de Tapatío. Durante un operativo, elementos del escuadrón motorizado GAMAS vieron a varios individuos subir a la fuerza a un hombre y fue por ello que se emprendió una persecución. Al momento de interceptar al vehículo, rescatan a esta persona que ya estaba forcejeando con estos sujetos y finalmente se confirma que su intención era privarlo de la libertad. Los uniformados les dieron alcance, los sometieron y bueno, pues finalmente los implicados fueron ya puestos a disposición del Ministerio Público. Están identificados como Adrián N. de 30 años, Misael N. de 24, David Martín de 43 e Israel de 29, todos ya hermanos de la autoridad competente. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Gracias, Edgar. Y bueno, este chico Dylan de 12 años, dos días duró deambulando por ahí, caminando, y bueno, qué bueno que no le pasó nada, dos días, ¿verdad?
Sí, caray, que muy lamentable y preocupante sobre todo, porque imagínate caminar, no traía dinero, se vino caminando desde Camichines, para que tenga una mejor referencia, pues está pegadito la central caminera nueva de Tlaquepaque. Imagínese usted que vino caminando durante dos días hasta ahora este punto que, habrá que decirlo, Claudio, con todas sus letras, es un punto rojo de inseguridad en la Plaza de los Mariachis. Por fortuna fue visto por las autoridades y ya reintegrado con su familia.
Bueno, un final feliz por lo menos para Dylan, de 12 años. Gracias, Edgar. Muy buenas noches.
Excelente fin de semana. Buenas noches.
Gracias. Vámonos a una pausa comercial y regresamos de inmediato para entrar en materia en cuanto a información en la Ciudad de México. Regresamos a Metrópoli al Día con más información y usted recordará que pues se cumple ya un mes de la muerte de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, Michoacán. ¿Qué ha pasado en ese mes, en este mes de su fallecimiento? ¿Ha habido marchas? ¿Ha habido protestas? Su esposa, Grecia Quirós, se tomó el puesto en la alcaldía de Uruapan, Michoacán. Y bueno, ha habido diferentes cosas después de este acontecimiento allá en Uruapan, que destapó también otras muchas cosas. Vamos a escuchar trabajo especial de nuestro compañero Ricardo Camarena respecto a qué ha pasado con este hecho, este lamentable asesinato de Carlos Manso, y qué ha pasado después de ya un mes de los hechos. Escuchamos a Ricardo Camarena.
Cumple un mes en el cargo, un cargo manchado de sangre, un cargo marcado por la violencia, un cargo que asumió tras ser tocada por la tragedia en un contexto de inseguridad que ella y su esposo Carlos Manso conocían bien. Hoy se cumple un mes desde que Grecia Quirós asumió la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán. La vida de Grecia Quirós dio un dramático giro el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, un evento multitudinario encabezado por su esposo, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, un evento en el que fue asesinado. Se sabía que el contexto de violencia e inseguridad del municipio era complejo. Sabía que encabezaba un territorio en donde la violencia, la corrupción y la complicidad entre autoridades y criminales estaba presente. Así lo decía en entrevista con Milenio.
El gobierno es para los ciudadanos y es la función que tienen que hacer los presidentes municipales, y si se ven atemorizados, pues mejor que renuncien, pero no deben de darse esas complicidades, porque entonces no nos va a permitir avanzar en tener un Estado firme, en tener un Estado fuerte y un Estado como gobierno que sirva al bienestar de los ciudadanos. Hemos entregado resultados y hemos detenido delincuentes de todos los grupos delictivos. Esto habla pues de que no hay complicidad del gobierno, no hay ningún pacto, ni estamos dispuestos a gobernar con ningún pacto, con ningún grupo criminal.
Sabía que estaba en riesgo su vida, pero sabía también que no podía claudicar ante la delincuencia organizada. Por eso el llamado reiterado al gobierno federal para que asumiera la responsabilidad que le corresponde.
Presidenta de México, para que manden el apoyo que le corresponde. La obligación en estos temas es del gobierno federal. Nosotros con mucho gusto vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara, es nuestra policía municipal, es este gobierno, estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal, y no estoy dispuesto a doblegarme ni estoy dispuesto a entregar la poca o mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades.
Pero la protección fue insuficiente. Carlos Manso fue asesinado y la crisis política y social del municipio se recrudeció. Las miradas se posaron sobre su viuda, Grecia Quirós, para sucederle en el cargo. Días más tarde, el 5 de noviembre, el Congreso aprobó la propuesta para que se convirtiera en la alcaldesa sustituta. Esto declaraba al asumir el cargo.
Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México. Hoy este legado, Carlos Manso, está más fuerte que nunca. Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callaron y no lo van a callar, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó.
Una de las primeras acciones como alcaldesa de Uruapan fue sostener un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La propia Quirós exponía en qué tono se había dado el encuentro.
Y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue ir a exigir justicia, justicia para Carlos Manso. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran.
Ante el clima de inseguridad que impera en la entidad, el gobierno federal puso en marcha el Plan Michoacán, una estrategia para pacificar este estado, poniendo particular atención en aquellas zonas en donde, a todas luces, la violencia está desbordada. Así lo anunciaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Por eso hoy anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra.
Pero Grecia Quirós también ha tenido que hacer frente a los embates de algunos integrantes de la clase política, como el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.
Sostengo que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado,
concluya, senador,
la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027.
Ante estas declaraciones, esta fue la reacción, la tibia reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad para empezar. Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema. Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Y hay que, pues en momentos, ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo.
A un mes de la tragedia que conmocionó a Uruapan y que dio pie al llamado Movimiento del Sombrero en distintos... Ahora encabezada por Grecia Quirós, enfrenta los mismos retos que su esposo había advertido, en espera de que la estrategia implementada por el gobierno se traduzca en mayores y mejores condiciones de seguridad, paz y tranquilidad para sus habitantes. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, ya escuchamos ese trabajo especial de Ricardo Camarena acerca de todo lo que ha acontecido un mes ya de este asesinato que llegó de Grecia Quirós a la alcaldía de Uruapan, que es todo lo que ha pasado. Y bien, damos vuelta a la página, vámonos a algo más alegre, por decirlo de esta forma. Marc Hernández, hoy el ex rector Ricardo Villanueva recibió la presea Raúl Padilla por parte de la Universidad de Guadalajara, y tú estuviste ahí, Marc Hernández, platícanos.
¿Qué tal? Buenas noches, Claudio Manuela, para ti, para toda la audiencia. Bien lo mencionas, esta nueva presea especial, que digamos fue pues creada justamente en uno de los tantos reconocimientos, digamos, para destacar la trayectoria o las aportaciones que tuvo Raúl Padilla López a la Universidad de Guadalajara, y pues en este caso se entregó esta presea especial, como ya bien lo decías, esto durante la ceremonia al Mérito Académico 2025, que fue hecha organizada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, el STAU-UDG justamente. Este acto también contó con el reconocimiento de otros 26 académicos de distintos planteles universitarios, destacados en sus rubros, principalmente por sus aportaciones académicas, pero también humanistas a la Universidad de Guadalajara, destacando, pues ya lo bien mencionabas, el tema de Ricardo Villanueva, actual subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, recordemos, y pues justamente se le preguntaba, o más bien el ex rector, hablaba sobre este reconocimiento porque pues fue principalmente por su labor hecha durante su rectorado, que fue desde el 2019 hasta hace apenas unos meses, hasta el mes de marzo de este mismo año. Ahí se proyectó un video, comentarles, en los cuales pues hablaban distintos personajes, como la rectora Carla Planter, Trinidad Padilla López, el presidente de la Feria Internacional del Libro, también Jaime André Villanueva, entre otros, al igual que familiares de Ricardo Villanueva, lo cual pues conmovió justamente al ex rector, quien consideró que se trató de cerrar un círculo desde que comenzó, digamos, su carrera universitaria, en este caso, en la Casa de Estudios, hace ya pues varios años. Escuchemos si te parece, Claudio Manuel, aparte de lo que dijo el ex rector de la Casa de Estudios sobre este tema.
Recibir esta presea no es solo un reconocimiento, es cerrar un círculo que estuvo hoy abierto desde que inicié mi vida universitaria. Es volver al lugar donde nací como servidor público, donde nací como educador, pero también donde entendí y me hice un firme creyente de la fuerza colectiva.
Ahí está lo que dijo el subsecretario de Educación Superior, del gobierno federal, Ricardo Villanueva. Se mencionaron algunos de los puntos que pues afrontó la universidad durante la estancia de Ricardo Villanueva al frente de la UDG, por ejemplo, el tema de la pandemia de COVID-19, el conflicto con la administración del gobierno de Jalisco encabezada por Enrique Alfaro, que fueron prácticamente o casi 2 años de conflicto de dimes y diretes, de jaloneos y demás, incluso de reasignaciones y recortes presupuestales a la UDG. También incluso la misma muerte de Raúl Padilla, la reforma en materia de pensiones, fueron algunos de los puntos que se mencionaron el día de hoy en este evento. Comentarles también, Claudia Manuela, que hubo palabras por parte de la rectora, quien destacó tanto la trayectoria de Villanueva en la Casa de Estudios como la de Raúl Padilla López. Recordemos que ya falleció pues hace prácticamente un poco más de 2 años, subrayando principalmente las aportaciones que hubo por parte de ambos al desarrollo académico y cultural de la Universidad de Guadalajara. Finalmente, comentar que Natalia Juárez, quien es actual secretaria de este sindicato del STAUDG, el cual pues reconoce justamente a Ricardo Villanueva, Natalia Juárez pues celebró las acciones, incluso dijo que desde su rectorado pues se consolidaron algunos proyectos que calificó como trascendentales y hubo disposición al diálogo para avanzar en la dignidad laboral para los académicos. Así que pues hoy hubo un reconocimiento más para el ex rector Ricardo Villanueva y se lleva pues un otro pues los aplausos prácticamente a su regreso a la Ciudad de México para seguir con sus funciones pues en la subsecretaría de cara a los próximos meses y años. Claudia Manuela, por lo pronto es mi reporte.
Gracias, Marc Hernández, muy buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Hasta luego, que tengas un buen fin de semana. Damos la vuelta a la página, nos vamos a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo, porque ahí la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, prometió pues de mejorar los resultados en materia de búsqueda de personas. A Jalisco nos interesa este tema porque Jalisco está en los primeros lugares de personas desaparecidas. Arturo, muy buenas noches, te escuchamos.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, Rosa Isela Rodríguez, que hoy fue quien encabezó la conferencia mañanera, dado que la presidenta Claudia Sheinbaum se fue o anduvo, ya debe venir de regreso en Washington, pues prometió que gracias a la nueva fiscalía o a la presencia de una nueva fiscal en la Fiscalía General de la República, el tema de búsqueda de personas va a agilizarse y van a dar mejores resultados. Escuchemos.
Para explicar cuáles han sido los avances, no lo vamos a dejar. La búsqueda de personas es una prioridad para nuestro gobierno, pero para la Secretaría más. Y pues estamos muy contentos porque vamos a estar trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República en el tema de búsqueda de personas y se van a poder tener muy buenos resultados. Nosotros tenemos mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo de la mano con los colectivos, con los expertos en el tema, y vamos a estar trabajando ahí.
Hay que recordar que tanto Rosa Isela Rodríguez como la nueva fiscal y el jefe de la Policía Federal, es decir, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, trabajaron en el gobierno de la Ciudad de México al lado de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. Así es que, pues bueno, dice Rosa Isela Rodríguez que por lo pronto la próxima semana habrá reuniones en la Secretaría de Gobernación con grupos y colectivos de mujeres buscadoras para revisar la implementación de las reformas que en este tema de búsqueda de personas se han venido aprobando en los últimos meses. Mi reporte, Claudia, buenas noches.
Arturo, gracias, buenas noches, nos escuchamos al ratito y qué bueno, esperamos que sí haya mejores resultados en materia de búsqueda de personas.
Se conocen Rosa Isela Rodríguez con la nueva fiscal, con el secretario de Seguridad, repito, ellos trabajaron juntos, trabajaron de la mano. Ella era secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, hoy es secretaria de gobernación, que es el equivalente a nivel federal.
Se conocen y conocen el tema, esperemos que le avancen en este tema.
Ojalá, por bien de las familias mexicanas, ojalá.
Sí, muchas gracias, Arturo, te llamamos al ratito, gracias.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato. Y si me permite rápidamente, voy a dar este servicio social porque parece que es urgente. Se necesita sangre O positivo o de cualquier tipo para el señor Jesús González, Jorge Jesús González Guillén. Él está en el Hospital Civil Viejo en cardiología y lo van a operar, por ello es urgente. Información con Manuel González Guillén en el teléfono 33 15 99 21 03. Nos damos una pausa comercial y regresamos con deportes. Y regresamos a Metrópolis al Día y ahora Deportes con Manuel Trujillo. Perdón, otra vez.
No se preocupe.
Con Martín Navarro Vázquez. Martín, hoy hubo mucha información.
Sí, 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 mucha.
Para Guadalajara vienen Corea del Sur en primer lugar. O sea, Corea está ahorita en el, ¿cómo podemos decirlo? Muy destacado por muchas cosas. Y pues van a venir para acá.
Exactamente, Corea. Sí, Corea va a ser una de las selecciones que tendrá que enfrentar México. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues prácticamente al puro estilo de Hollywood, se llevó a cabo el día de hoy el sorteo mundial del Mundial 2026 en el de Kennedy Center de la ciudad de Washington y en la inauguración del torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca. La selección mexicana instalada en el sector A se medirá precisamente a Sudáfrica en ese día de la apertura de esta Copa del Mundo. Segunda vez que se enfrenta a Sudáfrica en una inauguración. Cuando fue Sudáfrica la sede, le tocó a México enfrentarlo. Ahora es al revés. México, como uno de los países sedes, estará enfrentándose a la selección africana. El repechaje es México y Sudáfrica, ¿verdad? Y para completar este grupo A está Corea del Sur. Y otra selección que saldrá de rival de México será de un repechaje de Europa entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Ahí saldrá el otro rival para conformar los cuatro del grupo A, donde estará México. Y bueno, pues el día 11 de junio hay partido aquí en el estadio que se llamará Estadio Guadalajara, el de las Chivas, y jugará Corea del Sur contra quien gane ese repechaje europeo. Y bueno, vámonos con los demás grupos. Mencionar antes que nada que el día de mañana se darán a conocer ya de manera completa y detallada las sedes y horarios y demás, ¿va? Bueno, mencionar que Grupo B, Canadá, Playoff A de UEFA, Qatar y Suiza. Grupo C, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y el Playoff C de UEFA. Grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F, Países Bajos, Japón, el Playoff B de UEFA y Túnez. Grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H, España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Grupo I, Francia, Senegal, repechaje internacional 2 y Noruega. Grupo J, Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K, Portugal, repechaje internacional 1, Uzbekistán y Colombia, y finalmente Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá conforman el último grupo, que es el L. Y bueno, hay reacciones desde luego. En primera instancia escuchamos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia cuando se le entregó el micrófono, sobre todo por parte de Gianni Infantino, dirigente de la FIFA.
Bueno, estamos orgullosos.
Vamos a escuchar precisamente lo que dijo la presidenta.
Presidenta Sheinbaum, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento deportivo más grande de la historia y México hará historia al convertirse en el único país en albergar 3 ediciones del torneo. ¿Qué significado tiene esto para las y los mexicanos?
Bueno, estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales.
¡Fenomenal!
Bueno, pues ahí lo que menciona la presidenta. Cabe mencionar que estuvieron presentes los tres mandatarios de cada uno de los países. Es decir, estuvo en este caso el presidente de Estados Unidos, que además recibe el premio de la paz. Lo recibió el propio mandatario de Estados Unidos. Estuvo presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y también la presidenta Sheinbaum. Pero también estuvieron los gobernadores de cada una de las sedes mundialistas. Estuvo el de Jalisco, estuvo el de Monterrey, estuvo la de la Ciudad de México, pero así también los gobernadores de cada uno de los estados que van a organizar en Estados Unidos y en Canadá esta Copa del Mundo. Y en lo futbolístico, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de esto, este grupo que ya le tocó a México? Escuchemos al técnico de la selección nacional, Javier El Vasco Aguirre.
¿Qué tal? Pues sí, es una anécdota bastante curiosa. Repetimos la inauguración de hace 15, 16 años y pues, ahora es en casa nuestra, a ver cómo nos va. Y esto, el otro, el rival europeo que no sabremos hasta marzo quién nos corresponde.
Recién jugaste con Corea, ya probaron fuerzas. Al equipo de Sudáfrica, pues también lo hemos visto jugar. ¿Te gustó lo que tocó de la repesca europea? Porque había también rivales muy bravos en otros playoffs.
Es difícil escoger la repesca, sobre todo, ¿no? No puedes dar nada por sentado. No hay ningún rival pequeño. Dinamarca, Macedonia, Checa e Irlanda son países, juegan bien distintos, entonces hay que trabajar el doble para esperar en marzo ya conocer el rival.
¿Te gustó el orden de los partidos de abrir en Sudáfrica, con Sudáfrica en el Azteca y luego ir a Guadalajara contra Corea?
Sí, de alguna manera creo que es una buena, o sea, para nosotros.
Lo que menciona el Vasco Javier Aguirre. Para cerrar, dos temas. El día de mañana se conocerá los finalistas de la Liga MX. 7:00 p.m. Toluca recibe al Monterrey con el global de 1-0 para el equipo regio. Mientras que Tigres se enfrentará al conjunto de Cruz Azul en el Volcán, allá en la Sultana del Norte, con el 1-1 global. Es decir, los regios llevan mano en este momento, van adelante en el marcador global. Y la última, este fin de semana se corre el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1, la última fecha de la temporada. El británico Lando Norris fue el más rápido el día de hoy en las dos primeras pruebas. Y lo curioso es que en las dos, por poco, pero le ganó a Max Verstappen. Los dos están peleando el título. Si gana Max Verstappen la carrera y hay una diferencia en puntos, se llevaría precisamente el título el propio Verstappen. Cheque usted. Primer lugar, al momento, Norris, 408 puntos. Segundo lugar, Max Verstappen, 396. Y tercero, Oscar Piastri, que también puede ser campeón, tiene 392. El día de mañana, 8:00, la calificación. El domingo a las 7:00 a.m, el Gran Premio de Abu Dhabi, con el cual se baja la cortina de la temporada en la Fórmula 1. Los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos.
Y se pronostica para este fin de semana que aumentará el frío en diversas entidades, entre ellas Jalisco. De esto y más nos habla nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Gustavo, ¿qué tal? Adelante.
Hola, Clau, muy bonita tarde noche ya de este viernes, por fin es viernes 5 de diciembre de 2025, y poco a poco las temperaturas van haciendo de las suyas. Hay que recordar que está pronosticado para este año o este periodo de sembrino, y además para todo el periodo invernal que ya incluso cruza para el 2026, entre 52 y 54 frentes fríos. Actualmente es el número 18 el que está recorriendo, digamos, de la zona norte hacia la zona sur, digamos, está bañando a nuestro territorio nacional el frente frío número 18. Y esto hace y provoca que se ocurran estos fenómenos meteorológicos llamados interacciones. Pues actualmente hay una interacción de una masa fría, una masa de aire frío, que está llegando a nuestros cielos de la zona metropolitana de Guadalajara y del estado de Jalisco. Y de esto te voy a hablar esta noche. Hoy platicamos con el meteorólogo experto por la Comisión Nacional del Agua, la famosa CONAGUA, Gerardo Vázquez Cárdenas, quien nos avisa y nos da el pronóstico de frío, frío y más frío, además de algo de probabilidad de lluvia. Esto sería para esta noche de viernes, madrugada de sábado domingo y también para amanecer el lunes de la próxima semana. Es decir, vamos a tener un fin de semana fresquecito y en algunas zonas hasta lluvioso. Es por eso que se hace la recomendación de sacar los suéteres, la bufanda, los gorritos, los guantes, lo que tengamos. Eso sí, cuidemos principalmente a nuestros niños y adultos mayores. Vamos a escuchar el pronóstico que nos hace Gerardo Vázquez, que explicó para Notisistema que a partir de hoy por la noche se va a sentir el frío.
En la periferia del área metropolitana esperamos temperaturas entre los 6 y 8 grados centígrados. Para este día esperamos cielo medio nublado con incremento de nubosidad por la tarde. Existe la posibilidad de que se presenten algunas lluvias ligeras de forma aislada en horas de la noche y durante la madrugada del día sábado. El ambiente será caluroso, esperando alcanzar una temperatura máxima entre los 26 y 28 grados centígrados.
Mi querida Clau, es nuestra obligación como ciudadanos, como familia, como personas, cuidarnos. Bien abrigaditos. Nariz y boca tapados si salimos muy por la mañana o andamos ya por la noche en las calles. Además, los que gozamos de salir a hacer ejercicio por las mañanas, evitémoslo. Hay un fenómeno que se llama inversión térmica y es este frío que no permite que los gases escapen. El tema de las fábricas, el tema de los vehículos principalmente, el tema de las quemas, de los incendios, permanece en nuestra ciudad. Por eso es que tenemos esas natas grises y cafés en nuestros cielos matutinos y nocturnos. Hay que evitar las actividades al aire libre, más como agitarnos, estar respirando tanto ese humo, porque nos podemos enfermar, infecciones de vías respiratorias. Es preferible la actividad aeróbica dentro de un espacio, gimnasio, patio, casa, pero no estar corriendo por las mañanas o por las noches. Hay que comer bien, frutas, verduras, mantenernos bien hidratados, agua natural principalmente, para que este invierno, este diciembre, lo pasemos sin enfermarnos. Es el reporte que te tengo, Clau.
Muy bien, gracias Gustavo, y vamos con más información. Exactamente, ya está comenzando a hacer un poco de frío y ya la recomendación es que nos abriguemos para que pues esté mejor en cuanto al frío, ¿verdad? Para que no se nos den enfermedades como la gripa, otras enfermedades, la influenza, todo ese tipo de enfermedades que dan en estos días. Y le quiero decir, como yo creo que usted sintió, o bueno, no sintió, se enteró de que tembló, hubo un temblor, a ver, ahorita le comento cuál, de 5.5 magnitud en el sur, en Cihuatlán, se registró en Jalisco, este temblor de 5.5, no se reportan daños, se dice que se sintió en Zapotlán, este temblor de 5.5, el Servicio Sismológico Nacional informa que el epicentro estuvo a 225 kilómetros de Cihuatlán, Jalisco. Protección Civil de Jalisco informa que no tiene todavía afectaciones, que se hace revisiones a infraestructura urbana y que no hay afectaciones por el momento por ese temblor de 5.5 magnitud que se registró esta tarde, hace como 2 horas más o menos en el sur de Jalisco. Y también le comento, hablaba Gustavo acerca de la contaminación que aumenta mucho en esta época del año por las inversiones térmicas, y le comento que con el fin de mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno de Jalisco emitió un acuerdo que prohíbe temporalmente la quema de ladrillo del 19 de diciembre al 3 de enero en Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. La medida busca disminuir los episodios de contaminación que afectan principalmente a zonas con alta vulnerabilidad social. Las ladrilleras que operan hornos entre 8 y 16 horas diarias son consideradas una de las principales fuentes de emisiones contaminantes en la atmósfera en toda la región, en la zona metropolitana. También hay que decir, pues, que el gobierno del estado entrega apoyos, también los municipios, a los ladrilleros, a las personas que trabajan en ladrilleras, para evitar que tengan pérdidas y que puedan seguir, pues, manteniendo este cierre, por lo menos, de sus lugares de trabajo de las ladrilleras, por lo menos durante el mes de diciembre, y ya se acerca hasta enero. Y bien, también le quiero comentar que, como usted ya sabe, pues, la Universidad de Guadalajara entregó este viernes el doctorado honoris causa al cantautor español español Joan Manuel Serrat, en una ceremonia marcada por los aplausos, la gratitud y la emoción. El reconocimiento fue otorgado por su destacada trayectoria artística y su profunda influencia en la cultura iberoamericana. Durante la sesión solemne realizada ante autoridades universitarias, Serrat expresó que recibir esta distinción de una institución mexicana tiene un significado especialmente para él. Escuchemos.
Una forma de expresarse, una manera de comunicarse, algo que compartimos. La canción viene con nosotros, llega con el hombre cuando llega y se va con él también, cantando nos reciben. Cantar se llega a esta vida cantando y cantando me gustaría que me despidieran también. Todos merecen ser cantados y todos se puede cantar. ¿Por qué no?
Bien, escuchamos a Joan Manuel Serrat y bueno, la ceremonia concluyó con la entrega del pergamino y la medalla institucional por parte de la Universidad de Guadalajara, o sea, la UDG, le entregó el honoris causa, el doctorado honoris causa al cantautor español Joan Manuel Serrat en el contexto de la Feria Internacional del Libro que se realiza en Guadalajara. ¿Sí? Vamos con más información, vamos con llamadas del público. ¿Qué le parece que ya han llegado algunas llamadas del público aquí en Metrópoli? Vamos a escucharla, vamos a las llamadas del público, aquí tengo algunas. Dice, en México requerimos, dice Jaime, ¿o quién es? Jaime Luna. En México requerimos más hombres como Carlos Manso en la política y no como la presidenta Sheinbaum. Atentamente, Sergio Segura, comenta ese. Dice, la señora Schober comenta que se ganó unos boletos, me preguntaba la fecha, ahí viene la fecha de los boletos que se ganó con Katia, la señora Schubert. También dice, buenas tardes, solo para hacer hincapié en la forma en que el gobierno de Pablo Lemus es una burla para los ciudadanos, lo que hicieron con el programa de Yo Jalisco, mi transporte, sacaron listas apenas hoy después de haber hecho los trámites de casi todo el año y dieron hoy las tarjetas para los adultos mayores y termina la vigencia el día 27 de diciembre del 2025. Esto, dice ella, se le parece una burla del gobierno para levantar la voz. Dice, solo ustedes pueden ayudar a hacer justicia, ustedes que están en los medios. Ella es, bueno, no me pone su nombre, terminación 2751. Buenas noches, Claudia, soy la señora Estela Villalobos Alemán, te mando un abrazo y que tengas felices fiestas navideñas para ti y para toda tu familia. Muchas gracias, señora Villalobos. Y a ver, vamos con más llamadas rápidamente. Agustín Barbosa, buenos días, Jonás, no dice el no. No sé qué me quiso decir, pero es algo ya repetido. Bien, entonces vamos con Arturo García Caudillo. Tenemos más llamadas, pero vamos con Arturo porque ya se nos viene el tiempo encima. Arturo, hoy se hablaron, entre otras cosas, allá en la mañanera, o se habló también de esta aprobación de la Ley General de Aguas. También concluyeron por arte de magia las movilizaciones, las protestas de campesinos. Arturo, platícanos qué pasó con esta Ley General de Aguas. Ayer fue fast track, se fue de inmediatamente de la Cámara de Diputados al Senado de la República.
Sí, Claudia, buenas noches, amigos, nuevamente me da gusto saludarles. Sí, ayer les platicaba yo que en el Senado la apuraron la aprobación en lo general, como a los 40 minutos de que terminó este informativo, y luego, faltando media hora más o menos para que dieran las 12 de la noche, lo aprobaron en lo particular, así es que en lo general y en lo particular fue aprobada esta Ley General de Aguas y reformas a la Ley Nacional de Aguas, para que entonces pues ya hoy pudieran publicarla. De hecho, eso fue lo que mencionó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que iba a buscar que en el Diario Oficial de la Federación vespertino ya apareciera publicada. Y pues bueno, por eso agradeció justamente a los legisladores, tanto diputados como senadores, porque hicieron lo posible, por lo menos los de la bancada oficialista, Morena, PT y Verde Ecologista, para que fuera aprobada lo más rápido, lo más pronto posible, y por eso vamos a escuchar a Rosa Isela.
Nosotros creemos que ya estamos al día de hoy terminando esta serie de manifestaciones que se dieron por la Ley de Aguas. Anoche tuvimos reunión en la Secretaría de Gobernación con precisamente los últimos manifestantes de Chihuahua. Y firmaron una minuta, un acuerdo de que se levantarían anoche mismo. Yo creo que estamos a horas, a minutos de que eso ocurra.
Y bien dijiste, como por arte de magia, se levantaron los plantones, los bloqueos. Yo no sé si existe alguno todavía en el interior del país, pero los que se habían apostado afuera de San Lázaro se levantaron y ya no se pusieron en el Senado de la República, aunque andaban buscando los líderes una reunión con Adán Augusto López Hernández, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Al final esta reunión no se dio y pues las cosas simplemente se dieron con la aprobación. Y dicen los diputados y senadores de Morena, PT y Verde Ecologista que los errores que pudiera haber van a aparecer en la ley secundaria, en la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional, que bueno, tendrían que haberla publicado desde marzo, ya van en falta en ese sentido, pero seguramente se van a poner a trabajar para que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que empieza en febrero, este ya termina la próxima semana, el día 15 de diciembre, entonces probablemente se pongan a trabajar en esa ley reglamentaria el próximo periodo ordinario. Y pues cualquier duda, cualquier queja, pues dice Rosicela Rodríguez, la mesa sigue abierta y en la Secretaría de Gobernación están dispuestos a atenderlos cuantas veces sea necesario. Mi reporte, Claudia.
Gracias, Arturo. Pues los convencieron para que terminaran con sus protestas a los campesinos. Vamos a ver qué es lo que sigue. Como tú dices, las leyes secundarias. Vamos a ver cuál es su participación en estas leyes secundarias. Gracias. Muy buenas noches, Arturo.
Buenas noches. Hasta pronto.
Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Bien, tenemos varias llamadas. Señor Eduardo Muñoz dice, Claudia, Raúl Padilla no se murió, se suicidó, eso es lo que correcto, no pudo con su conciencia. Señor Eduardo Muñoz, están calificando su trayectoria y su obra con esta presea Raúl Padilla López, y lo demás, claro que fue cierto, pero se está calificando su obra, que también, hay que decirlo, es vasta, hizo mucho por la Universidad de Guadalajara, y bueno, también causó mucha polémica también Raúl Padilla López. Bien, nos vamos, le agradecemos el favor de su atención, le recuerdo que en controles técnicos estuvo con nosotros Diego Rentería, y en estos micrófonos de Radio Metrópoli, Berenice Flores. Yo soy la voz que la acompaña, Claudia Manuela Pérez, y le agradezco el favor de su atención. Le recuerdo que ya la próxima semana estará con usted nuestra compañera Mercedes Altamirano, quien en esta semana, bueno, estuvo en ¿Qué pasa en la FIL? Le trajo a usted todo lo que pasaba, todos los detalles de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias, pásela bien, que tenga bonito fin de semana y nos escuchamos después. Hasta luego.